A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Emisión 104, como el Magic Click, doctor Griffey.
Creo que acaba de fallecer el inventor del Magic Click.
Casualmente estamos en la emisión 104 y hoy, 31 de mayo del año 2023, le agradecemos al conductor de la escena virtual por su mención previa a nuestro programa. Excelente programa, ¿eh? El que nos antecede, excelente.
Doy fe
programa.
Que le gusta mucho, que siempre muchísimo. Lo comenta.
Hoy la conversación con Marcelo Lombardero y bueno, con Bruno Videla. Excelente el programa, como el que viene después a partir de las 20. Estamos aquí, como decíamos, como todos los miércoles en vivo por FM Amadeus 91.1 en el dial. También nos pueden escuchar por www.radioamadeus.com.ar online, a través de la página web de la radio. También lo pueden hacer a través de la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares. La app se llama Amadeus, con alta fidelidad nos pueden escuchar. Ahora, doctor Griffey, lo presento. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Esquipizano.
Y le pido que haga lo que usted quiera.
Ah, bueno, quedamos así.
Dele.
Bueno, voy a buscar la grande mozzarella de la esquina con una cerveza, ¿no?
Va, espérate a las 8.
Bueno, vamos entonces primero a saludar a nuestros compañeros ausentes. Al doctor Héctor Breckman, al doctor Sebastián Areitio. No sé si estará vinculándose a la línea el doctor
sí,
Hugo
tenemos,
Milione.
Sí, lo tenemos. Al doctor Hugo Milione, sí.
Así es.
Le mandamos un saludo. Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los escucho como si me estuvieran hablando desde la costa, pero desde, realmente...
Desde la costa azul estamos, no en la costa, en la costa azul. Bueno, ahí le pedimos a Ricardo, a quien saludamos también, Ricardo Piñera, el hombre de los controles, que por favor le levante el retorno porque el doctor Milione está grande ya, entonces...
Nosotros lo escuchamos muy bien, pero parece que hablara del cementerio, ¿no? Se lo escucha con cierto cierto retumbe.
Por ahí está en la trinchera, no sabemos.
Claro, bueno.
Los medios de contacto, doctor Griffey.
Cómo no, vamos con los medios de contacto del foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter y Facebook, @ForoDeAbogadosPH. Y, bueno, los medios de contacto de las líneas directas de la radio, 4300-0114, por alguna consulta que quieran hacer para la segunda parte del programa, y el 50319801. También recordamos el WhatsApp, que es el 11-23-95-1992.
Sí, en lo posible en el WhatsApp por escrito, porque es más complicado, si no, tener que escuchar algunos audios para nosotros durante la emisión del programa. También pueden escucharnos a partir de las 8, como siempre, para revivirlo, para escucharlo por primera vez, este y otros programas anteriores, un año para atrás. Decíamos en la web de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar, en la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Allí estará cargada a partir de este programa, cargado a partir de la terminación más o menos del mismo. Y a partir de mañana pasado, el doctor Areitio colgará en el canal de YouTube del Foro de
Abogados. ¿El doctor Breckman va a colgar o no?
Ahora le voy a hacer un comentario del doctor Breckman. Bueno. Decía que va a colgar el doctor Areitio en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal este programa, como hay muchos anteriores, en versión audiovisual, porque estamos filmando el programa a través de la camarita que tenemos aquí en el estudio mayor de FM Amadeus 91.1. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar todas las semanas, hacia el fin de semana anterior, se fijan en el Facebook del Foro, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y allí anticipamos los temas que vamos a tratar. También la radio promociona generalmente los martes, replica esto en el Facebook de la radio, en Radio Amadeus, así es el Facebook de la radio. Doctor Milione, no haga tanto ruido, por favor, a la distancia. Y también lo hacen a través del Instagram de la radio. Creo que está hecha toda la presentación.
Me quedó pendiente, dijo que iba a decir algo el doctor Breck.
dos cosas, 19.08, 17 grados 5, acá está calentito.
Está muy, muy agradable, muy agradable.
Sí. No, que hoy es posible que después de muchos años, mucho tiempo, muchas emisiones, podamos hacer completa la emisión. Se nos da esta oportunidad, doctor.
¿Qué es lo que quiere decir, doctor?
Aprovechémosla, por favor.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, hoy... Muy bien, vamos hoy a... Un abrazo grande, Héctor. Vamos a tratar hoy un tema que nos parece que hoy estábamos también charlando en la previa con el doctor Griffin en el bar de la esquina. A veces el tendríamos que trasladar lo que hablamos en el bar de la esquina, en Musel, aquí en Bernardo de Irigoyen, al programa, porque creo que es importante y es interesante los comentarios que hacemos en el off, ¿no es cierto? La idea es conocer... desde el punto de vista teórico y práctico especialmente, ¿cómo tenemos que adoptar la decisión de suprimir o sustituir un servicio central en un consorcio? En la época donde estas cuestiones se tratan, entre otras cosas. Porque
sí,
viene
es,
el invierno, vienen las calderas,
justamente,
¿no?
Tema muy interesante.
Bueno,
muy interesante.
Entonces la idea es, si bien lo hemos referenciado tangencialmente en otros programas, ir directamente al grano de la cuestión. Si usted me permite, doctor Gustavo Griffi, voy a hacer un introito.
Pero como
y después usted desarrolla con su sapiencia habitual. Como principio general, sabemos que dentro del marco de la propiedad horizontal rige la regla del llamado ius prohibendi, es decir, la regla de el derecho de la prohibición a generar cambios sin los consentimientos. Es decir, en el caso de cuestiones que sean comunes, partes, bienes o sectores, por lo general el principio es que el consentimiento debe ser unánime de los dueños para realizar actos de disposición material sobre ellas. Es decir, resulta de aplicación allí el principio según el cual nadie puede disponer unilateralmente de la cosa común, independientemente del perjuicio o mejora que la otra pudiera causar, por cuanto uno de los propietarios tiene solo una parte ideal, y no material, de las cosas comunes, en consecuencia no puede realizar actos mediante los cuales se adjudique un derecho de propiedad. El sistema de propiedad horizontal implica que cuando un titular ingresa a este régimen adquiere un derecho al status quo de la construcción total que solo puede ser alterada con su consentimiento. Conforme lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación, las innovaciones pueden llevarse a cabo si media el consentimiento de los propietarios expresado en asamblea y por las mayorías que fije el reglamento de propiedad horizontal, o bien también lo que establezca el mismo código, ¿no es cierto?, la propia ley, que regulan diversos supuestos. El artículo 2056, inciso ñ del Código, precisamente establece cuáles son las mayorías que deben ser tenidas en cuenta de acuerdo a que es uno de los puntos principales que debe contener un reglamento. Brevemente, hay cuatro puntos en los que siempre hay que tener en cuenta el tema de mayorías de acuerdo al supuesto que se presente. Por un lado, si las mejoras a realizar que resultan de ellas un beneficio común, que es el artículo 251 que muchas veces hemos tratado aquí del Código Civil, deben ser decididas por mayoría previo informe técnico. Las modificaciones estructurales que alteren el inmueble de una manera sustancial, ya es el otro artículo, el artículo 2052, ya fuera en su planimetría, distribución o porcentuales, eso puede ser resueltas por unanimidad. Tercer supuesto, cuando las obras nuevas se realizan sobre partes comunes, pero benefician solo a un propietario, por ejemplo, la construcción de una terraza de uso exclusivo, artículo 2052, también ahí requiere la unanimidad como medida o como número necesario para la aprobación. Y finalmente, el artículo 2054 prevé las reparaciones urgentes, que son aquellas situaciones de acefalía del órgano de administración y su eventual sustituto, es decir, el Consejo de Propietarios, y por una parte, y por la otra, la necesidad de efectuar reparaciones urgentes en las partes comunes. Bueno, con todo esto, ¿dónde estamos ubicados cuando hablamos de suprimir o sustituir un servicio común dentro de un consorcio de propiedad horizontal?
Y bueno, a ver, yo entiendo en principio que cuando hablamos de... Son dos cosas distintas. Sí. Una me parece que es suprimir y otra es sustituir, ¿no? Yo creo que si hablamos de suprimir, me parece que ahí, salvo alguna causal técnica que específicamente lo determine, como el caso del fallo que después vamos a analizar, que puede hacer una situación de vetustez, con lo cual no hay ninguna posibilidad de reparar lo existente y tiene que ser, digamos, modificado o reemplazado, En principio, yo creo que estaríamos hablando de una mayoría correspondiente a la unanimidad, cuando hablamos de la supresión de un servicio central. Ahora, cuando hablamos de la sustitución, bueno, yo creo que tendríamos que analizar desde el punto de vista técnico exactamente qué tipo de sustitución vamos a efectuar o vamos a hacer para determinar quizás el tipo de mayoría. Una cosa es sustituir algo por algo muy similar a lo existente, y la otra sería hacer un cambio radical del servicio, como por ejemplo podría ser dar de baja una caldera y sustituirlo por algo eléctrico. Entonces me parece que ahí en ese caso también podríamos tener algún tipo de variante en la mayoría. Pero bueno, si vamos por el lado de la vetustez, como bien usted lo refirió, doctor, habrá que ver si el reglamento hace algún tipo de referencia, y si no, quizás podríamos ir a la mayoría establecida en el código para ese apartado específico.
Cuando usted habla de vetustez, habla de obsolescencia, me imagino.
Sí,
para no
algo...
confundir, porque hay un término, tiene una categoría jurídica la vetustez que tiene que ver con lo edilicio, ¿no es cierto? Bueno, en este caso estamos hablando
Yo hablaría de obsolescencia y hablaría de algo que no puede ser reparado. Claro. Quizás no sea técnicamente obsoleto, pero no hay manera de repararlo.
Claro.
O hasta podríamos hablar de alguna cosa que reparada saliera más costosa que algo nuevo.
Algo nuevo.
Que lo que muchas veces puede pasar en el tema de
o
las
la
calderas.
Posibilidad de que intentando repararlo no funcione.
Esa es una posibilidad. Aparte también hay algo que es muy importante que... digamos, la experiencia me hizo verlo alguna vez, que cuando hablamos del tema de reemplazo de caldera, lo que a veces uno no toma en cuenta es la eficiencia de la caldera. Es decir, capaz que a mí me sale lo mismo cambiar la caldera que repararla, pero capaz que una caldera nueva, en lugar de tener, le pido perdón a los ingenieros y a los técnicos porque...
Se va a inmiscuir en...
Claro, pero en una de esas, en lugar de tener, entre comillas, 8 válvulas, tiene 16.
Ajá.
Como si estuviéramos hablando del
autos.
Motor de un auto.
Claro.
¿Sí? Entonces, el grado de eficiencia y de combustión es muy superior y al ser mucho más eficiente requiere, por ejemplo, menor consumo de gas, con lo cual genera un abaratamiento en el servicio.
Correcto.
¿Sí? Después también hay una serie de cuestiones técnicas vinculadas a las calderas, como puede ser, por ejemplo, el tema del funcionamiento automático o autónomo, que no requieren la supervisión de personal del edificio.
Claro.
En cuanto a su puesta en funcionamiento, en cuanto a su apagado y en cuanto a su nivel de temperatura. A veces tienen una especie de, también pido perdón, pero algo así como un termostato que a veces tiene salida a los cuatro vientos o es interno y según la temperatura realiza el corte o no del sistema. Y todo eso, bueno, tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Entonces creo que son cosas que uno debería evaluar. Sí me parece sumamente interesante, adelantándonos un poquito al fallo que vamos a ver, porque justamente, de alguna manera, toca de manera expresa este tipo de situación, y bueno, como un poco lo habíamos mencionado, estamos justo en una época donde este tipo de situaciones se da mucho.
Cuando quieren prender la caldera y no funciona la caldera.
Bueno.
O pierde agua.
Bueno, pero
la rolete.
Por eso, un administrador que se precie de ser eficiente, o un buen hombre de negocios, como diría el doctor Breckman, lo que tiene que hacer es probar la caldera en febrero.
Sí, claro.
Entonces, eso le da el margen y el tiempo necesario como para evaluar qué tipos de modificaciones o refacciones tiene que efectuar para poder tenerla en funcionamiento bueno, en los meses correspondientes.
Doctor Millones, ¿qué le parece esto? ¿Mayoría, está de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Tiene que ver un poco el fallo que vamos a comentar después, pero evidentemente... tiene que existir una mayoría calificada, como así también lo mencionó la sentencia, por la cual la decisión que se tome en la Asamblea sea válida, ¿no es cierto?
¿Y cómo se tiene que tomar? Les pregunto a ambos. Gustavo, primero, si te parece. ¿Cómo se tiene que tomar esta decisión? Porque tiene que ver con el fallo. Después lo vamos a analizar en detalle. Que creo que salió justito este fallo para hablar de este tema.
Sí, realmente está muy acertado. Sí.
Decía, me ha pasado en más de una oportunidad presenciar asambleas en donde se habla de la supresión o de la sustitución de un servicio común, pero hasta se llega a aprobar una decisión u otra.
Pero yo diría, Jorge, ¿sabes qué? Que hasta excede el tema de la sustitución de un servicio común. Porque podemos hablar de cualquier obligación que tenga que asumir el consorcio. Puede ser el tema de la fachada, puede ser reparación de un ascensor, puede ser... cualquier cosa que tenga que hacer para poner en funcionamiento de manera correcta un servicio central o la seguridad del edificio. Sí. Y muchas veces, digamos, lo que no se es consciente que se queda en lo abstracto. Y realmente, para que puedan hacer la obligación de hacer, tiene que tener determinadas características.
Ahí vamos. Se queda claro, en lo abstracto, en lo enunciativo. Entonces, vamos a referirnos al servicio común, ¿no? Así no me saca del tema, doctor. ¿Usted qué le parece? ¿Qué le recomendaría al administrador y a los consorcistas?
Bueno, hay dos cosas que son esenciales. La primera sería la determinación exacta del trabajo que hay que efectuar. Es decir, sería la lectura completa del presupuesto, y no sé si no es conveniente transcribirlo directamente en el acta de asamblea, o que quede lo más claro posible. Y la segunda, por supuesto, son los tiempos. El término de ejecución de obra, la duración de la obra y el tiempo de finalización de la obra.
Correcto.
Eso es lo que marca, de alguna manera, la obligación y el compromiso de la ejecución de la obra con el consorcio.
Claro, y ahí se genera la obligación de hacer.
Exactamente, ahí se genera la obligación
de hacer. ¿Y quién es el obligado, en el caso de un consorcio, a realizar y cumplir con la manda asamblearia?
El representante legal, el mandatario, que es el administrador.
El órgano ejecutivo.
Ahí lo que nosotros charlábamos hoy, antes de entrar, un poco como comentaba Jorge, que después también lo vamos a analizar un poco vinculado al fallo, es hasta qué punto de vista, o mejor dicho, desde el punto de vista netamente jurídico, si el administrador no tiene una obligación per se dentro de sus funciones, al margen de lo que eventualmente pueda disponer una asamblea.
Por ejemplo, ¿puede tomar decisiones cuando la manda no es tan precisa como en el caso que vos planteabas recién? Es
decir, sí.
No hicieron lo que vos dijiste que hagan.
Sí, yo entiendo que, a ver, no solo cuando la manda no es tan precisa, sino cuando la manda no es expresa. Porque creo que muchas cosas nacen de su obligación de administrador. Cuando nosotros analizamos, que lo hemos visto reiteradas veces, el artículo 2048, que hace referencia a por qué los propietarios o la gente tienen que pagar las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, y de alguna manera pone en cabeza del administrador que esos fondos tienen que ser utilizados para la conservación, la manutención y la seguridad del consorcio, más toda la normativa anexa que tiene carácter administrativo y que también es obligatorio, como puede ser, la referimos recién tangencialmente, el tema de la ley 257 de las fachadas, el tema de la conservación de los ascensores, bueno, todos los servicios que son obligatorios. Yo por lo menos entiendo que me parece que el administrador no tiene que pedir permiso, tiene que ejecutarlo. Obviamente que el administrador tiene que tener el buen tino, que por más que tenga la obligación legal o tenga la iniciativa de efectuarlo, cuando estamos hablando de un costo muy, muy alto, o tiene que convocar asamblea o de alguna manera tiene que poner en conocimiento a los propietarios para ver si los propietarios tienen conformidad con esa reparación que van a hacer. Por supuesto que siempre tiene que estar referida a algo afín al mercado. Hay también una creencia, que entiendo yo que es errada, de que el administrador está obligado a buscar y presentar presupuestos. No está obligado. A ver, es de buen carácter en lo que se refiere a su gestión, pero no hay una normativa legal, como alguna vez me dijo una audiencista del Registro Público de Administradores, que ella entendía que había una normativa legal que establecía la presentación de tres presupuestos.
Habla de los presupuestos y la conformación.
De las características que tienen que tener. Y esa característica es obligatoria.
Lo cierto es que para que la decisión asamblearia constituya una obligación para el consorcio y por ende para la ejecución por parte del administrador, hay que reunir requisitos que están establecidos perfectamente en el Código Civil Comercial. Hay dos artículos que precisamente hace mención el fallo que vamos a tratar en la segunda parte del programa, que vienen justo para este tema. El artículo 725, que habla de los requisitos de la obligación, y dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita.
Que, perdón, ese es otro tema, porque a veces lo damos por implícito, pero a veces en las asambleas
se votan cosas
se toman resoluciones que no son lícitas.
No son ni material ni jurídicamente posible.
Ni lícitas tampoco.
Y a veces ilícitas, sí. Determinado o determinable, que tiene que ver con que si se puede o no se puede hacer en este caso tal o cual obra, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Y por otra parte, el artículo 773 cuando habla del concepto de las obligaciones de hacer y no hacer, dice que la obligación de hacer, que sería la que estaría obligado el administrador en el supuesto que estábamos charlando, es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordado por las partes.
Ahí acá está clarito, está clarito.
Doctor Milione, ¿qué le parece?
Sí, señor.
No, queríamos escuchar su comentario.
No, bueno, justamente no consiste cualquier obligación en una obligación de hacer. Aquí el código lo establece perfectamente y lo delimita en sus alcances. Por eso también, un poco teniendo que ver con el fallo que después vamos a comentar, el consorcio no siempre está obligado a cumplir con una obligación de hacer, dado que esta tiene que tener las características que usted mencionó recién.
Claro, claro que sí. Si vamos a la jurisprudencia con respecto al tema de las obligaciones de hacer y además con respecto a las mayorías, bueno, viene desde larga data en un mismo sentido, casi un sentido unívoco, podríamos decir. Por ejemplo, la Cámara Nacional Civil, la Sala D, en el año 64, un año después que nací yo, tratándose de la manutención o suspensión de los servicios de calefacción y agua caliente, no es requisito legal que medie unanimidad de voluntades, bastando la mayoría de los votos que establece el reglamento de copropiedad. La misma Cámara, la Sala E, un año después, el año 65, dijo: es válida la resolución de la mayoría de los copropietarios que decidió suplir la provisión de agua caliente por calefones individuales, tratándose de una innovación del bien común dispuesta en miras a obtener un mejoramiento o su uso y goce más cómodo, conforme al artículo 8 de la anterior ley que regía el sistema, la 13.512, sin que resulte ninguna desigualdad o perjuicio particular. En el año 63, ya nos volvemos un par de añitos para atrás, dijo la misma...
Ese es un año, digo lo mismo que usted, un año después que nací yo.
63, ese, claro, y ese es el año en que nací yo. Esto fue en diciembre del... Suena tan lejano el 63. En la apreciación de la fuerza mayor que podría decidir por mayoría de copropietarios la supresión del servicio de calefacción central, en cambio de la unanimidad requerida por el reglamento de copropiedad, porque ahí el reglamento se ve que decía que tiene que ser unánime, es admisible un criterio realista, bastante amplio y elástico. Ya modificaba la jurisprudencia.
Sí, digamos que es un criterio un poco como uno está viendo también en algunas resoluciones o tendencias de las cámaras civiles, de en varios temas ser un poco más flexibles y no ser tan rígidos, claro, cuando de alguna manera lo que está en juego es el beneficio o, digamos, cuestiones importantes en lo que se refiere al consorcio, ¿no?
En estos casos, doctor Milione, le consulto, está dado el problema, hay problema con el servicio común, hablemos de la caldera, el agua caliente, el termotanque, pero en verdad el administrador no convoca asamblea para tratar el tema, pese a los pedidos que se le formulan por parte de los propietarios. Se nos viene el invierno, como está pasando ahora, y hay que resolver sobre esta cuestión. Más allá de las posibilidades que estarían dadas por la autoconvocatoria y demás, le consulto, para usted, ¿cabe la posibilidad de que se convoque por lo menos el 10% que pide la norma a una asamblea judicial?
Yo particularmente, en un caso de extrema necesidad, lo justifico. Lo que pasa que también justifico cuando a veces se menciona cuándo puede ser el administrador responsable por el cumplimiento. Yo eso directamente me avengo a describir lo que tenemos en el artículo 20.67, cuando los derechos y obligaciones del administrador dice que tiene que atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio, dando cumplimiento a las normas de seguridad y verificaciones impuestas por la reglamentación. O sea, en cualquiera de estos casos, él no puede dejar de actuar. Está configurando el incumplimiento. En los demás, no tiene obligación concreta de actuar reemplazando a la Asamblea, dado que es el organismo máximo que tiene el poder de decisión.
Muy bien. Si les parece, continuamos en la segunda parte.
Muy bien. Seguimos.
You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico Foro de Abogados, ph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Acabamos de escuchar a Tina Turner, que se nos fue hace muy poquito, una de las mejores voces del rock y las mejores piernas, creo que sobre eso no había ninguna duda. Uno de sus temas más conocidos, ¿qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Tina Turner, nacida el 26 de noviembre de 1939, nombre originario Anna May Bullock, conocida como Tina Turner, fue una cantante suiza de origen estadounidense. Eso sí que no lo
sabía. ¿Sabía que era suiza?
No. Yo conozco nada más a Roger Federer y Stan Wawrinka. Desarrolló su carrera durante más de 50 años, además de convertirse en una de las principales y mayores compositoras de rock. Considerada la reina del rock, se retiró de los escenarios y la música en 2013 a la edad de 73 años, después de una carrera musical de 54 años. Tuve el placer de haberla visto cuando vino acá a la Argentina en los 90. en la cancha de River y la verdad que bueno, fue un placer, el gran artista.
Nuestro homenaje a Tina Turner.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, hablando mucho del fallo, no nunca dijimos cómo se llamaba el fallo.
Y bueno, era para mantener a la gente...
El vilo, claro, de los colegas abogados, que escuchan, de los jueces, de los operadores jurídicos, que dicen, ¿será el fallo?
Esto es como una película de terror, tenemos que mantener el suspenso. Cuando está el doctor Brinkman no hace falta, pero hoy que no está...
Está el terror presente.
Claro, por eso, hoy que no está...
Qué maldad. Cuánta maldad que reina en este estudio, la verdad. Estamos aquí nuevamente en FM 91.1 Radio Amadeus, como siempre en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. A ver, el fallo es, o los autos, Enríquez con Z al final, José Luis con edificio Testay, Avenida Entre Ríos 910, esquina Estados Unidos, bueno, 1788/96 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre cumplimiento de reglamento de copropiedad. Y el doctor Gustavo Griffi lo va a comentar, lo va a reseñar sencillamente.
Bueno, acá hay también un planteo de nulidad de asamblea. Sí. Aparte del tema del cumplimiento de reglamento de copropiedad, un propietario que, bueno, se vio afectada por la falta de puesta en servicio justamente de la caldera, habiendo pasado gran cantidad de asambleas sin haber puesto en ejecución lo que aparentemente iba a ser justamente lo que hablamos antes, el tema del reemplazo de la caldera, atento al carácter de vetustez que tenía.
Claro.
Acá hay, digamos, algunas cosas que son significativas e interesantes. Una de las cosas que me pareció importante, que bueno, no necesariamente está vinculado tan específicamente con el planteo que hace, pero de alguna manera tiene que ver, y lo hemos referido cuando hemos hablado específicamente del tema de la nulidad de las asambleas, es que el propietario, en este caso, asistió a la asamblea, estuvo presente, prestó conformidad y votó por la afirmativa.
Y después no le gustó.
Entonces, ahí a nosotros nos parece que, bueno, dadas esas circunstancias, la verdad que plantear una nulidad de asamblea lo vemos medio complejo. Y este fallo se vincula mucho a la mención de los dos artículos que estuvimos haciendo previamente, el 725 y el 773, en cuanto a que tanto al análisis del juzgado de primera instancia como con relación a la sala interviniente, a la sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en realidad en las distintas asambleas no se habían establecido las pautas necesarias para determinar ni la ejecución de un trabajo ni los tiempos.
Claro.
Con lo cual no había el nacimiento de una obligación de hacer. Motivo por el cual, digamos, el propietario no estaba en condiciones de requerirlo si no había sido de manera dispuesta por la asamblea. Sí, ese sería, digamos, la esencia fundamental del fallo. Lo que yo te comentaba, Jorge, sí, era que, según mi criterio y un poco como dijimos en la primera parte, si bien el fallo jurídicamente es sólido y obviamente, por lo menos en mi criterio, se comparte el fundamento jurídico, yo entiendo que aparte de ello, me parece que hay ciertas obligaciones del administrador cuando estamos hablando de la puesta en servicio de un, justamente de un, sí, servicio central común, que me parece que tendría que haber cumplimentado más allá de lo que eventualmente hubiesen dispuesto las asambleas.
Doctor Milione, ¿cuál es su opinión?
Aquí, obviamente, eso es un asunto que duró bastantes años, porque en realidad el fallo remonta y comenta es que esto se originó en el año 2017.
Ajá.
O sea, hubo, como dijo el doctor recién, 7 asambleas en las cuales no se resolvió nada. O sea, y en un momento determinado, cuando se analiza el caso, todo hace lugar a una última asamblea que se realizó en el año 18, pero donde el camarista que analiza el caso en realidad menciona de que, existiendo una mayoría calificada para resolver en estos casos, en este caso del reglamento, ¿no?, de este edificio, sí, de los 2/3, con lo cual era necesario un 66,67% del total, ello no ocurrió. Con lo cual, en este caso, no alcanzaba la mayoría suficiente que podía corresponder a que la Asamblea votara si la caldera debía ser reparada o sustituida. El resultado final de la votación lo que hizo fue, no alcanzó para suprimir, digamos, el servicio, y entonces lo que se hizo fue, por mayoría, la decisión de sustituir la caldera. A esto se llegó en esa parte, ¿no es cierto?
Sí, El fallo, creo que, como decía el doctor Griffith, es contundente y está, me parece que jurídicamente, sólidamente fundado. En su parte dispositiva dice que es procedente rechazar la demanda por cumplimiento de reglamento de copropiedad en relación a la decisión de la Asamblea de sustituir la caldera del edificio, pues no todas las decisiones de un órgano deliberativo, como lo es la Asamblea de Copropietarios, implica el nacimiento de una obligación, en el sentido jurídico del término, y en el caso esa decisión de sustituir la caldera tampoco puede ser considerada como una obligación de hacer, puesto que para hacer tal la prestación comprometida por el deudor debe ser determinada o determinable y consistir en un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes. Artículos 725 y 773 del Código Civil Comercial, como hicimos referencia. Y en el caso no se determinó la prestación aludida ni el plazo de cumplimiento.
Otra parte. Hubo, doctor, una asamblea que menciona que fue del año 22, sí, en el cual, en base a esto, una vez que se hizo la acción, la persona que analiza el fallo en segunda instancia menciona por qué no hace lugar a los reclamos que originariamente expresaba como daños el copropietario, porque le menciona que estaba primeramente designada una asamblea en forma irregular. Y después lo que él invocaba como daño, por ejemplo, decía que no se le había tenido un reclamo, formulaba en su demanda para que se le impusiera al consorcio la obligación de hacer, justamente remite a los artículos que nosotros mencionamos, que para hacer una obligación de hacer necesita tener unas características exclusivas y determinadas, ¿no es cierto? Después también, como mencionó el doctor al principio, que nunca haya convalidado, ¿no es cierto?, que las obras fueran postergadas, es realmente irrelevante, y que en realidad el daño que él menciona, que era la demora y el sistemático incumplimiento, nada tenía que ver con la responsabilidad del administrador. Claro. Un poco completa la decisión final que acaban de mencionar, ¿no es cierto?
Les hago una consulta a ambos, y también me lo autoconsulto. En estos casos, ¿es indefectible el informe técnico?
Y yo entiendo que sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea que la Asamblea, para decidir, más allá de su capacidad soberana de tomar decisiones con respecto a la comunidad consorcial, debería siempre estar asistida técnicamente por un informe que le diga qué se debe hacer. Bueno, por ejemplo, definir o no si hay obsolescencia del
exactamente, del servicio, sí, para mí es esencial.
O del aparato que se tenga que cambiar, las posibilidades técnicas, cómo deberían hacerse, ¿no es cierto? Porque tomar decisiones a veces dentro del marco de una asamblea sin la opinión del idóneo es como un, ¿no?
Aparte, cuando hablamos de estas situaciones hablamos generalmente de valores muy altos. Claro. Entonces, cuando hablamos de valores muy altos, me parece que tanto el consorcio como inclusive el administrador, por una cuestión de tranquilidad y responsabilidad profesional, tiene que tener el respaldo de que es técnicamente lo que corresponde hacer.
¿Y cómo lo pasaríamos si fuésemos administradores o administradoras de un consorcio? ¿O cómo propendríamos para que se apruebe en la asamblea? ¿Como una expensa común ordinaria o como una expensa común extraordinaria?
Bueno, depende del caso en particular, ¿no? Bueno,
vamos a hablar del tema de la caldera. Vamos a tener que cambiar la caldera.
Para mí sería, yo diría, me parece que sería ordinaria.
¿Hugo? Yo pienso lo mismo, doctor.
Porque estamos
hablando... Si me podés llamar Jorge, que lo mismo. Hugo, vos pensás lo mismo que Gustavo. Yo también coincido que esto... A pesar de que el gasto no es habitual.
Exactamente.
No se
cambia. Pero tiene que ver con el mantenimiento.
Claro, tiene que ver con la salubridad, el sostenimiento, el mantenimiento, claro, del consorcio, ¿no es cierto? Más siendo un servicio común. Quien ingresa a ese consorcio sabe que eso es parte de los beneficios, de las mejoras, de las posibilidades que le otorga el consorcio, y cuando tenga que salir a aular para repararlo, se entiende que aun cuando no sea habitual, es parte de el mantenimiento, sostenimiento habitual, normal.
A ver si ustedes coinciden conmigo, sí, en otro aspecto que podría, claro, ser independiente de este caso específico, como ser la caldera. Sí. Algo que podría ser una expensa ordinaria, por ejemplo, sí, o extraordinario, el mantenimiento o la pintura de una medianera. Sería ordinaria para mí que no se hace, por supuesto, muy seguido, pero sería ordinario para mí, en tanto y en cuanto el no mantener la medianera ocasionara filtraciones a las unidades funcionales, por ejemplo. De la otra forma, si fuera solamente por un problema de color o de suciedad, sería algo extraordinario.
Sí, ¿no? Porque el envejecimiento o la mejora implica...
Lo mismo que habríamos también con el tema de los ascensores, por ejemplo. ¿No?
También.
Los motores, bueno, trabajos importantes.
No es lo mismo la maquinaria, el motor o cuestiones vitales para el funcionamiento que la cabina y el interior, la decoración, el envejecimiento. Ahí sí es otra cuestión. Bueno, estamos de acuerdo en todo.
Todo esto lo mencioné porque en alguna medida tiene que ver muchas veces en los contratos cuando se discute entre inquilino o locatario y locador, qué es extraordinario y qué no es extraordinario.
Por eso nos falta el doctor Breckman, para tener una voz.
Falta el doctor Breckman,
una
voz.
El contendiente, falta el doctor Breckman inmediatamente.
El challenger.
Vení la semana que viene, por favor.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:45, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Yo le dije, doctor Griffith, te le dije, Gustavo, hoy va a ser un programa que lo vamos a hacer completo. Ricardo en los controles dice que esto es histórico. Bueno, vamos a hacer historia. Hoy es 31 de mayo del año 2023. ¿Cómo está volando este año? ¿Cómo se puede
que comunicar? Aparte comenzamos un mes de mayo del 21.
Claro, el 5 de mayo del 21, ¿se acuerda, doctor?
Exacto, fui el primero, estuve con usted la primera transmisión.
Exactamente, me podés tutear igual.
Con la radio.
No, me siento lejano acá con el teléfono.
Está bien, hay que mantener la distancia. El WhatsApp de...
Recordamos el WhatsApp, entonces, para cualquier consulta, 11-23-95-1992.
Bueno, vamos a las preguntas, doctor, está en su salsa. Tenemos varias.
Bien, espere que las encuentre.
No, yo se las leo si quiere, pero
acá
bueno,
búsquela esta. Acá
está. Lo más importante es que encuentre la respuesta, no la pregunta.
Bueno, ¿qué quiere?
Bueno, ahora vamos.
Mire,
con...
Mire, las respuestas no las tengo prescritas.
Ah, bueno, muy bien. Sale al toro. No es improvisación, porque el doctor conoce profundamente el derecho.
Gracias,
doctor. Pero, por supuesto, es... una salida al toro, no sabe bien que para dónde vamos a ir nosotros. Pero una pregunta que había quedado pendiente, no la pregunta, pues la hicimos, que digamos, contestamos una de Tarcisio de Córdoba, no sé si la recuerdan, ya hace tanto tiempo que no contestamos y se van acumulando muchísimas preguntas, pero bueno, vamos como
podemos. Habría que reiterarla.
Sí, ahí quedaron algunos temas pendientes, pero desde el punto de vista genérico. Recordemos que todo lo que tiene que ver con nuestras respuestas son orientativas, indicativas, son sugerencias, no podemos, no debemos atender el caso en particular de manera detallada.
Eso sin tener los elementos.
Claro, no tenemos la documentación, los elementos, la repregunta, etcétera. Y además no correspondería porque estaríamos haciendo una competencia desleal con los colegas abogados. Pero la idea es orientar a los propietarios, a los administradores, a todos los actores de la propiedad horizontal. El tema era laboral y ahí quedaron algunas cuestiones que me parecía que tendríamos que desarrollar un poquito más. Tarcisio nos preguntó, era una cuestión de una desvinculación de un trabajador de un edificio por reiteradas faltas, al parecer, que fue comunicada por el administrador a la asamblea, pero una vez ocurrido el hecho, ¿no es cierto?, después de producida la ruptura del vínculo. ¿Eso está bien?
A ver, obviamente lo ideal sería la comunicación previa, pero yo entiendo que si la asamblea lo ratifica, está perfecto.
Bien. Después nos dice...
Porque, perdón, hay determinadas sanciones... Sí. A ver, siempre la sanción laboral tiene que tener algunas características que son esenciales.
Bueno, vamos con
una es importante. Claro, una es la proporcionalidad con la falta cometida y la otra es la inmediatez. ¿Sí?
O la contemporaneidad.
Exactamente. Entonces, no se puede en una de esas llamar la asamblea dentro de 15 días, después hacer el traslado del 2060 y a los 30 días aplicarle la sanción.
Sí, claro.
Con lo cual hay sanciones que tienen que ser inmediatas, quizás hasta incluso si la falta es muy grave el caso del despido,
supuesto, no cabe duda,
y bueno, en ese caso está bien
que no nos olvidemos que la ley dice que la asamblea debe prestar conformidad, no aclara que si previa o no, muchas veces se hace previamente, pero en el caso de urgencia va a tener que ser posterior. No quiero, ya lo hemos hablado una oportunidad, pero no quiero pensar qué pasaría cuando se revierte la situación, ¿no? Creo que va a ser difícil, porque saben los consorcistas que eso va a significar.
Y a ver, acá el tema grave sería que el administrador, bueno, tomara la medida ejecutiva y después la asamblea no lo ratificara, ¿no?
Claro,
es decir, eso es una cuestión, digamos, según mi criterio, interna, desde el punto de vista civil del consorcio, pero de alguna manera yo diría casi inoponible al trabajador, ¿no?
Claro,
si el trabajador fue despedido, salvo que el trabajador prestara su anuencia, ser reincorporado.
Sí, sería de común acuerdo.
Claro. No hay manera de volver para atrás.
Así es, Hugo.
Pienso lo mismo, el administrador nunca tiene la facultad de la última decisión. Siempre tiene, en estos casos, sobre todo cuando se trata de cuestiones de orden público, tiene que convalidarlo la asamblea. Por eso debería hacerse siempre en forma previa.
Claro, y pero en el caso de la urgencia o la inmediatez, porque, no sé, el dependiente produce un daño.
Si se lo encontró robando en una unidad vacía.
Por ejemplo.
Sí, no, tiene que ser inmediato y en ese caso sí. No esperar, como dijo Gustavo, a lo mejor una espera demasiado larga, sino que actuar en forma inmediata.
Inmediata, muy bien. Bueno, más o menos quedó esto. Ahí nos preguntaba cómo vemos el tema, hemos respondido, y pregunta si habrá que indemnizar, me parece, ya lo comentamos, esto se lo dijimos a Tarcisio, por ahí ya lo arreglaron el tema de este juicio, pero lo cierto es que me parece que van a tener que indemnizar, ¿no? En este caso. Bueno, Aide de Parque Avellaneda, buenas tardes, somos un grupo de consorcistas preocupados por un tema en común. Por eso recurrimos a consultarlos. El reglamento del edificio prevé la exhibición del pago de los gastos del servicio de seguridad y limpieza a una unidad funcional con entrada independiente, que es la más grande, nos aclara, que es un gran salón que se utiliza con fines comerciales. También ha existido allí un instituto educativo. Lo cierto es que no contamos con un servicio de limpieza, sino con dos dependientes, uno de ellos con vivienda. El administrador insiste en que dicha unidad está exceptuada del pago de los salarios y las cargas sociales de los trabajadores. Entonces, la pregunta es, ¿se asimila al servicio de limpieza la existencia de empleados del consorcio? Cabe mencionar que el destino del resto de las unidades es el de vivienda y oficina. Gracias por sacarnos las dudas. Felicitaciones por el programa. Aide de Parque Avellaneda. Lo voy escuchando a ustedes y me reservo la opinión.
Bueno, usted hace la más fácil. Espere, después ve.
Escuche, después veo por dónde voy.
A ver, mi criterio es que el servicio de limpieza no necesariamente tiene que identificarse con el personal del consorcio, porque las funciones del personal del consorcio son muchas más amplias.
Ajá.
Que eventualmente la sola limpieza. Bien. Es decir, yo creo que si el reglamento expresamente no dice que queda excepcionado del pago del personal del edificio y de los aportes y de todo aquel que corresponde a eso, mi criterio sería que no está excepcionado.
Bueno, yo tengo una opinión no tan parecida a esta. Doctor Milione...
Ya era hora que...
Sí, ahí disentimos. Ahora vamos a armar una linda peleita. Doctor Milione...
Yo pienso particularmente que entre las funciones que inclusive creo que están contempladas en el estatuto de los encargados de casa de renta, hay una función múltiple, como decía recién Gustavo, vigilancia, mantenimiento, entre ellos los aseos, mantener, es decir, informar cualquier anomalía que pueda haber respecto de una filtración. O sea que eso completa lo que tiene que ver, incluido la parte de limpieza, ¿no es cierto? Por lo cual, todo eso está incluido dentro que es la remuneración mensual y habitual que es atribuida justamente según la categoría de encargado de casa de renta.
Está bien la argumentación que ustedes dos me dan, digamos que es válida, me parece válida, podría ser abonada por un poco más de información, pero... Si el reglamento, supongamos, calculo que este reglamento no debe ser de los más nuevos, pero bueno, no importa eso. Ante un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, donde hay usos mixtos, ahí habla de viviendas más oficinas.
Sí.
cuando habla de servicios de limpieza, no está hablando de la actividad principal y más importante que realizan los dependientes, los trabajadores dependientes de los consorcios y de los conjuntos inmobiliarios. Bueno, el conjunto inmobiliario es más amplio todavía, pero en los consorcios de la propiedad horizontal común, quiero decir, el trabajador dependiente, el encargado o el ayudante, no tiene como función básica y principal el mantenimiento de la limpieza y el aseo del edificio.
Sí, pero no es la única.
Está bien, pero no es la principal.
Es la principal.
Es la principal. Correcto. ¿Usted qué opina?
Sí, sí, es la principal, sí.
Bueno, atento a eso, yo ahí diciendo, igual estoy en desventaja, 2-1, yo creo que allí me parece que lo que quiso decir el reglamento es eso. Que se
no le hagamos decir al reglamento lo que no el dice. Reglamento no dice.
No, no hay que distinguir donde la ley no distingue, ¿no? Pero a mí me parece que el reglamento quiso decir eso. ¿Por qué? Porque primero, este local es un gran salón, es un local comercial con entrada independiente. Hay que tenerlo en cuenta eso. Digamos que lo fáctico también es importante, los efectos de poder analizar la cuestión, ¿no? Y después, es un gran salón, bueno, dice que hasta ha habido un instituto educativo allí. Me parece que el sentido del reglamento es exceptuarlo, así como también lo exceptúa del servicio de seguridad, porque entiende que está como separado, si bien forma parte del consorcio.
Yo, doctor, a ver, le digo que independientemente de los fundamentos laborales, porque de alguna manera ambos dimos fundamentos laborales,
sí, claro, claro.
A mí me parece que más allá de eso, las exenciones en el pago de expensas tienen que ser restrictivas,
taxativas.
Exactamente, taxativas. No pueden ser analógicas. Y me parece que ahí estamos entrando en una analogía.
Puede ser eso, también es un buen argumento.
Más que estamos hablando, le digo algo más, estamos hablando de un gremio que tuvo su convenio, su estatuto, sí, desde el año 1948, sí, con lo cual es muy probable que el reglamento sea también posterior a la creación de ese estatuto.
Sí, sí.
Con lo cual tenía pleno conocimiento también de la existencia vamos a decir, ese gremio, como para haber determinado específicamente la exclusión si así hubiese querido.
Bien. Bueno, está planteado el tema. Es un tema árido para desarrollarlo en extenso y veremos cómo lo resuelven allí los propietarios. Dimos nuestra opinión a idea, así que espero que le sirva a usted y al resto de los vecinos allí en Parque Avellaneda. Hola a todos, nos dice Walter de la Plata, la ciudad de las Diagonales. Sin querer abusar de su amabilidad, les pido sugerencias sobre lo siguiente. En el edificio existen por lo menos 2 copropietarios que ejercen su actividad profesional. Psicólogo, nos dice Walter. En sus departamentos, pese a que el destino de las unidades es el de vivienda familiar. A varios y varias vecinos, vecinas, nos dice,
No nos agrada,
encontrarnos en el ascensor con extraños. Pensé que les agradaba porque lo consultaban al psicólogo.
O se encontraron con alguna chica linda, no sé, en el ascensor.
Claro, con el ascensor con extraños, el movimiento de personas en el hall de entrada y en los palieres de los pisos de esos departamentos. Si bien no es incesante el desfile, tampoco son pocos los concurrentes, aunque no atienden todos los días. Atento a esto, ¿no? Tenemos pocos minutos, pero 2 psicólogos que ejercen en su propio departamento su actividad profesional, hay un poco de movimiento, pero no demasiado, y no ejercen todos los días, ténganlo en cuenta. Tampoco tienen empleados, por lo que sabemos. Estamos entre pedirle al administrado que se trate el tema en asamblea y restrinja el uso del portero eléctrico para que los profesionales tengan que subir y bajar para abrirle a sus pacientes, que gente mala, aunque nos perjudique al resto.
Se suelen hacer este tipo de cosas.
Y con eso ganar un poco de seguridad, otra de nuestras preocupaciones. Bueno, eso es válido. O instruirlo para que demande a estos 2 psicólogos. ¿Qué les parece? Mil gracias por el tiempo que nos dispensan. De vuelta, los escucho.
Es que usted tengo está poco bárbaro.
19:57, tenemos
bueno,
poquito tiempo.
A ver, yo creo que acá, yo por lo menos en la pregunta leo tres circunstancias. La primera, entiendo que si realmente los psicólogos son propietarios y viven en el edificio, yo diría que a tenor de la jurisprudencia más reciente, de alguna manera están habilitados,
sí, claro.
Por más que el reglamento de copropiedad hable únicamente de vivienda. Ahora, independientemente de eso, su ejercicio no le debe causar molestias al resto.
Claro, pues,
Si ya el movimiento que generan o la situación que generan estamos hablando no de algo potencial, ¿eh? Estamos hablando de algo que realmente genere una molestia efectiva, sí, o genere un daño. Yo creo que ahí, independientemente de lo que dijimos antes, los propietarios pueden tomar alguna medida, ¿eh? Para hacerla de alguna, a ver, para que de alguna manera ese ejercicio pueda encajar dentro de lo que es el movimiento habitual del edificio.
Claro, claro.
Y después, bueno, por el otro lado, me parece
el tema del portero eléctrico.
Claro, el tema del portero eléctrico, yo ahí, a ver, haría una distinción, criterio muy personal. Una cosa es un edificio que es únicamente de vivienda y otra cosa es un edificio que, digamos, esté habilitado, por ejemplo, para oficinas o profesionales.
Sí.
Si estamos hablando de un edificio de vivienda, yo creo que los propietarios podrían resolverlo por asamblea. Ahora, si estamos hablando de un edificio donde es apto profesional, o bueno, no digo comercial, porque es muy raro que en las unidades funcionales pueda ser comercial, me parece que ahí hay como ya una especie de derecho adquirido de parte de esos propietarios, uh-huh, que le estarían modificando la condición de ocupación del
claro,
inmueble.
Claro que sí. Hugo.
Yo acá, en definitiva, un poco disiento con el doctor, con Gustavo, en el primer comentario que hizo.
Sí.
Yo creo que particularmente si uno compra, como pasa siempre en las escrituras, que declara conocer y aceptar el reglamento de copropiedad con un fin, eso no lo habilita a cambiar el destino, porque si no estamos en lo que estamos siempre, cada uno usa la norma de acuerdo a su conveniencia y la cambia según las circunstancias. O sea que si lamentablemente yo compro un departamento de uno o dos ambientes, estoy viviendo, no lo puedo habilitar, ni siquiera con pocos pacientes para mi atención profesional. Lo veo un poco más rígido de ese punto, ¿no?
Bueno, yo acá acuerdo con el doctor Griffi.
El 2-1 va para otro lado.
Va para otro lado el 2-1. bueno, esperemos que les haya servido esta respuesta. Walter, estamos sobre la hora, muchachos. Agradecemos a Carlos Bonfilio, que nos dice muy bueno lo de hoy. Nos despedimos, doctor Griffi.
Bueno, la verdad que...
Un saludo a todos, buena semana.
Un placer estar otra vez acá en la radio.
Muy bien, saludo al doctor Millones, saludo al doctor Héctor Bregman y al doctor Sebastián Areitio. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias.
Saludos Manos a mágicas. Ricardo, cómo no.
Sí, acá te está saludando a través del vidrio de la pecera. 20 horas, nos vamos hasta la semana que viene, cuando digamos el miércoles que viene, a las 19 horas, siempre en vivo, que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces, buena semana.